Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Una vez más, hermosa familia en la fe, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sean todos cordialmente bienvenidos a este su canal de Fe y Esperanza. Aquí estudiamos la lección de escuela sabática, estudiamos la palabra del Señor. Esperamos que nuestra participación sea de bendición para usted y para toda su familia. En esta ocasión ya estamos por terminar el trimestre, la penúltima lección ya, la lección número 12. La lección número 12 lleva por nombre José, príncipe de Egipto. Esta lección es para el 18 de junio y, ¿sabe? Ya vamos terminando. En esta lección vamos a mirar los últimos capítulos, bueno, la otra, la que viene, ¿no? Los últimos capítulos, pero el desenlace completo de todo lo que está pasando y cómo Israel llega a ser lo literal, más adelante convierte en lo espiritual, que es en lo que estamos viviendo hoy por hoy. Pero aquí hemos mirado en esta lección algo muy interesante con José, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en las últimas lecciones, ¿no? Cómo con José fueron crueles con él, sin embargo, a pesar de que todo lo que le estaba pasando, a pesar de todo esto, Dios estaba con José. Y, ¿sabe? Pareciera como que algo irónico, porque José es echado en la cisterna allí, pero Jehová estaba con José, ¿no? José es vendido a los ismaelitas que iban pasando por allí, pero Jehová estaba con José. José es vendido como esclavo en Egipto, pero Jehová estaba con José. Después lo acusan falsamente de adulterio, pero Jehová estaba con José. Es echado en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Después de allí, José llega hasta el palacio, hasta donde estaba el faraón. Y ahora José es el príncipe de Egipto. Pareciera que para nosotros, mirando nada más y por encimita, José le iban yendo las cosas de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero sin embargo, Jehová estaba con José. Eso es pues nomás para que tú veas cómo Romanos 8:28 se cumple al pie de la letra. Los que aman a Jehová, todas las cosas le llevan para bien. Eso es conforme al propósito que Jehová nos ha llamado. Interesante, porque en lo que nosotros estamos mirando, las cosas que iban empeorando para José en cada etapa de su vida, Dios iba poniendo la plataforma, si le quiere llamar, para el desenlace más hermoso de una historia, donde José, siendo un fiel hijo de Dios, por medio de sus sueños, se daría cuenta, ahora al tener ese privilegio de interpretación de sueños, poder ahora ayudar a Faraón a tener alimento en Egipto. Mira que todos los demás estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, algo bien importante. Dios siempre nos anuncia lo que viene más adelante, para que el pueblo de Dios se prepare y no sufra. Bueno, sabemos por las profecías que viene una hambruna también aquí en la tierra. Hace un tiempo atrás, un hermanito que estimamos bastante, nuestro hermano Danilo, me estaba llamando porque aparentemente alguien le comentó a él que estamos viviendo ahora en la etapa de las 7 vacas gordas y luego vienen los 7 años, o las 7, sí, las 7, la otra etapa de las vacas flacas, donde no va a haber alimento. Bueno, mis hermanos, ¿sabe? La Biblia no da ese principio que se vuelva a repetir esa forma, de esa, al mirarlo de esa manera. Sabemos que viene una hambruna. Ahora, hoy por hoy, estamos viviendo el tiempo de las vacas gordas. Bueno, yo no veo con los precios que están y como estaban dando últimamente. Bueno, recuerde que la recesión del 2008 fue también devastadora. Así es que, ¿en qué momento? Y, ¿sabes? De pronto las personas que comienzan ahí a jugar con los números y todo lo demás, comienzan a mezclar cosas medias extrañas y medias raras, ¿no? Pero recuerde, tomando esto en consideración, lo que estamos mirando aquí con José y lo que está pasando ahora con sus hermanos, nos damos cuenta y sabemos que las profecías se van a cumplir y Dios ya ha profetizado una hambruna para el tiempo del fin. Entonces, esa hambruna que se está profetizando llegará, nos guste o no nos guste. Sin embargo, allí de nuevo se cumple la promesa de Jehová. Todas aquellas personas, igual que aquí, todas aquellas personas que son fieles hijos de Dios tendrán alimento, porque Dios nunca dejará a ningún justo desamparado. Su pan y su agua estarán seguros, dice Isaías 33:16. Su pan y su agua estarán seguros. Y entre el caos y todo lo demás, veremos a nuestro rey venir en gloria y majestad. De modo que, prepárate. ¿Sabes? Todo lo que viene, la hambruna y todo lo demás, de hecho, la hermana White, esa hambruna que viene para el tiempo del fin, no es nada más y nada menos que ya lo último, la última fase de la tierra. Entonces, por visión de la hermana White, porque ella se le mostró, porque ella es ahora sí la mensajera del Señor, a ella se le mostró que el pueblo de Dios no tiene que hacer provisiones para el tiempo del fin, porque la hambruna que viene no va a ser necesaria, mis hermanos. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios tendrá su pan y su agua seguros de parte de Dios. Y si usted y yo guardamos ahora alimentos, ¿sabe? Es muy posible que nos lo arrebaten o nos maten con tal de quitarnos el alimento. Hasta ese punto llegará la hambruna en el tiempo del fin. Y lo digo esto por lo que estamos leyendo ahora aquí con José. Hay una hambruna terrible, muy grande la hambruna en toda la región, en todo Egipto, en todas partes. Bueno, no en Egipto, porque Egipto tenía uso provisión, gracias a que José, Dios le mostró a José a través del sueño de Faraón, ¿no?, lo que estaba pasando. Entonces se previnió todo y ahora ellos tienen alimento y aquí tenemos ahora a José y sus hermanos interactuando de esta manera. Entonces, vamos adelante, ahora sí, con la lección. De la lección número 12, perdón. Bueno, se me olvidaba agradecer a todos ustedes que nos acompañan constantemente a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, de Telegram también y a través de nuestra página. Gracias mil. Y recuerde que estamos allí en vivo todos los miércoles a las 8 de la mañana, 10 de aproximadamente. Estamos llegando para tener un programa con ustedes todas las semanas. Por hoy, disculpen mi voz que anda un poco mal. Hemos estado un poco enfermos con fiebre, con gripa y todo eso que no es nada bueno. Pero bueno, Dios nos ayuda y vamos adelante, ¿cierto? Ahora entramos al texto para memorizar. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 41:41. Vamos a la lectura, pero por supuesto vamos a pedir la unción del Espíritu Santo primero antes de cualquier cosa, ¿sí? Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración. Señor, queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu para poder nosotros entender el mensaje de salvación que hay detrás de estos textos bíblicos, de estas lecciones también. Bendice, Señor, a cada persona que se da cita para estudiar con nosotros la lección de escuela sabática. Bendice a cada persona, Señor, que genuinamente y de todo corazón busca tu perdón. Señor, perdónanos, por favor. Bendice, Señor, a todo el equipo de Fe y Esperanza que está trabajando arduamente para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Bendice a nuestra familia de donantes, Señor, que nos ayudan con su ofrenda de amor a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo también. Bendice de una manera muy especial que tu santo poder se pueda reflejar en sus vidas, en sus trabajos, en su salud y en sus familias. Señor, ahora pues, abre nuestras mentes. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, hermosa familia, Génesis 41:41. Dice así: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces José, ahora como líder, como una persona que tenía a cargo todo Egipto, no había nadie más grande que José en Egipto, en las decisiones, en el gobierno, aparte de Faraón. ¿Okay? Eso es bien importante. Y ahora ahí está José, sirviendo en Faraón y siendo ahora el más fuerte en Egipto. En Egipto había alimento, porque todo el mundo estaba yendo por una sequía, por una hambruna tan terrible. Ahora aquí en Egipto había alimento. Qué interesante, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque José le dijo a Faraón lo que Dios le había mostrado que vendría en el futuro. La parte del domingo, José asciende al poder. Lee Génesis 41:37-57. ¿De qué lugar ocupa Dios en el éxito de José? No vamos a leer los textos bíblicos, hermanos, para avanzar un poquito con el tiempo, por dos razones, por el tiempo y por la garganta mía que anda afónica hoy por hoy, ¿sí? Pero Génesis 41:37 en adelante, Faraón mira a José y dice, no, pues, ¿qué persona más sabia que tú para que puedas estar a cargo de los negocios? Tú fuiste el único que pudo descifrar el sueño y por ti, gracias a ti, que ahora vienen 7 años de abundancia, vamos a tomar todo esto en consideración y pues ahora tú lo manejas, ¿no? Qué interesante. Entonces, así fue como sucedió todo esto. Usted va mirando ahí a través de la lectura bíblica. Le recuerdo que usted baja la presentación ahí en YouTube. Está el enlace para que usted lo pueda descargar solamente. Y si no, pues puede pedírnosla a nuestro número de teléfono, el 951-231-3877. Y ahí se las mandamos. Nuestra secretaria, la hermanita Carlota, ella se lo puede enviar. Vivimos en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, así es que tendré que marcar el símbolo de más, luego el 1, luego 951-231-3877 y pídanos ahí las láminas de la lección de escuela sabática y con mucho gusto nuestra hermanita Carlota, que está siempre muy atenta, se las hará llegar, ¿sí? Entonces, le repito, ¿no? Aquí están todos los textos bíblicos de la lección. Dice, ¿qué lugar ocupa Dios en el éxito de José? Mis hermanos, Dios moraba en el corazón de José. Lo guiaba y lo prosperaba. Recuerde que todo lo que José tocaba llevaba la bendición de Dios. Y eso es importante, porque todo lo que usted toque, siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios, tendrá la bendición de Dios. Ya hemos dicho anteriormente, si usted trabaja para una compañía y usted es fiel hija de Dios, esa compañía tiene la bendición de Dios por usted. ¿Sabía eso? Importante. Donde quiera que usted se encuentre presente, en cualquier lugar, si es en la tienda, si es en el trabajo, si es donde quiera que usted esté, hay una bendición alrededor suyo porque usted es fiel hija o fiel hijo de Dios. Eso nunca lo olvide, por favor, ¿sí? Al pie de la página el domingo, dice, ¿cuáles son algunas formas en que los demás deberían ver por el estilo de vida que llevamos la realidad de nuestro Dios? Bueno, ¿cómo la gente ve a Dios a través de nosotros? Bueno, mis hermanos, deberían ver el amor de Dios a través de nosotros. Nuestro testimonio debería reflejar el amor de Cristo Jesús en todo momento, en las buenas y en las malas. Si alguien nos hace daño, ¿sabe? Si alguien nos hace daño, que se muestre el amor de Dios a través de nosotros. El sábado pasado, viniendo de la iglesia, vino mi hijo de Yuma, a un evento que tenían en su trabajo aquí en Phoenix, Arizona. Entonces, nos prestaron a los 4 nietecitos, imagínense, que son nuestros principitos, ¿no? O princesitos, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad, princesitos? Bueno, el caso es de que nos prestaron una van, donde vienen todos los niños, de sus asientos, todo lo demás. De regreso de la iglesia para la casa, ya después del servicio, después de que yo prediqué un tema para los jóvenes, muy lindo por cierto. Y de regreso en la autopista, el tráfico paró de repente, por aquellas cosas que suelen suceder, que uno de repente no se da cuenta ni por qué. Yo alcancé a frenar sin ningún problema, yo siempre voy atento enfrente, ¿no? Entonces, yo alcancé a frenar, pero el de atrás no alcanzó a frenar. Y viene y se estampa atrás de nosotros. Con los 4 niños ahí, uno pequeñito todavía en un portabebé, imagínense, ¿no? De 1 añito. El más grande tiene 10 años, así que ya se imaginará, ¿no? Y luego uno de 5 años, más o menos por ahí anda la cosa. El caso es de que, hermanos, pues ya después del golpe y del susto, pues me bajé a ver qué estaba pasando, ¿no? Qué nos había pegado, ¿no? Y hoy para ahí estaba un muchacho, Efraín, se llama. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ay, perdone, no alcancé. Y estaba temblando, todo asustado el pobre muchacho. Le digo, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Esas cosas suelen suceder. No te preocupes, así pasa, así pasa. Y pues, dice, no, pues, pero discúlpeme, perdóneme, no te preocupes. Y ahí me quería su licencia, hasta su pasaporte sacó ahí para dármelo, ¿no? Me dio el registro de su carro, ¿no? La registración de su carro. Y bueno, eso lo detuve nada más, no porque de repente podía pasar, ¿no? Le digo, no te preocupes, digo, tranquilo, tranquilízate, no pasa nada. De cierta forma, bueno, pues, no era mi carro, así que no me dolió tanto, ¿no? El carro de mi hijo, ¿no? Pero le pregunté, ¿tienes aseguranza? ¿Tienes seguro? Dijo, sí, sí, no, no, no hay problema por eso, todo está bien. Le digo, ok, bueno, no te preocupes, tranquilo, hombre, pues, no hay problema. A donde voy es lo siguiente, hermosa familia, que él allí miró a una familia cristiana. Con nuestra Biblia la tenemos ahí encima. Le di mi tarjeta del ministerio y después él nos manda un mensaje, me dice, ¿cómo están, hermano? yo no sabía quién era esta persona, ¿no? Un hombre desconocido de otro estado, vine de Texas, por cierto. Y le digo, perdón, bendiciones, pero ¿con quién hablo? Dice, soy Efraín, el muchacho que les pegó el sábado. Le digo, ah, gracias, todos bien. ¿Y tú cómo estás? No, pues ahí, todo bien, ahí con el susto todavía, pero todo bien. Le digo, qué bueno. A donde voy es que, de cierta forma, ¿no? Nunca le dijimos que éramos cristianos, pero él dedujo que éramos cristianos por la forma como lo tratamos. Y, por supuesto, con la tarjeta, ¿no? Del ministerio, ¿no? Y, bueno, ahí estamos en contacto con él. Dios sabe por qué pasan las cosas. Es posible que él, al final le dé cuenta, estuvimos dando un estudio bíblico. Estamos en contacto todavía, ¿no? Y, bueno, vamos adelante. El detalle, mis hermanos, es de que las cosas, de repente, que parecen ser un desastre o algo totalmente negativo, Dios lo convierte en bendición. Eso puede suceder, ¿sí? Y así pasó aquí con José, ¿verdad? Al mirar cómo José mostró su amor con sus hermanos, ¿no? Pero recuerde, ¿cómo la gente te ve a ti? Cuando la gente trata contigo, ¿ve el amor de Jehová o ve una persona agresiva, una persona que ni siquiera muestra que es cristiano? Eso es para que lo medites nada más, ¿sí? Lunes, José confronta a sus hermanos. Aquí vamos entrando, dice, lee Génesis 42. Ahora, aquí en Génesis 42, vemos ahí a sus hermanos de José viniendo a Egipto porque necesitaban alimentos. Jacob los envía para que traigan, para que vayan a comprar alimentos ahí en Egipto. Se dan cuenta que allá hay alimentos. Vayan y compren, por favor. Entonces ya llegan, obviamente, a Egipto. De nuevo voy a parafrasear nada más el capítulo. Llegan a Egipto y José los reconoce, les pregunta si tienen más familia, si su papá de ellos vive todavía, porque acuérdense, era su papá también de José, si tenían más hermanos, sí, tenemos uno más chiquillo. Ah, y bueno, ya José se da cuenta por lo menos que están bien, ¿no? Pero allí vamos mirando cómo José va analizando el punto y ya conocemos la historia, ¿no? Cuando llegan allí, los trata como de espías. ¿Y por qué? Porque los quiere poner a prueba, obviamente. Entonces, mis hermanos, vamos mirando aquí. Déjenle dar la respuesta aquí a la pregunta. Historia, mis hermanos, tiene una connotación muy hermosa de cómo José se porta con sus hermanos. ¿De qué sucedió aquí? Y cómo revela la providencia de Dios a pesar de la maldad y la mala conducta humanas. Después de que todos sus hermanos hicieron daño a José, que lo vendieron a Egipto y todo lo demás, como mencionamos al principio, ahora están ellos ante José. Recuerde que ellos le tuvieron mucho coraje a José porque el soñador, ahí viene el soñador, cuando lo miraron venir, recuerde que están ahí cuidando las ovejas y lo meten a la cisterna. Entonces, ahí viene el soñador burlándose de él, ¿no? Y se habían burlado de él, incluso hasta Jacob se había puesto un poquito concerniente contra José por lo que estaba pasando, lo que estaba soñando, ¿no? ¿Cómo el sol y la luna se postran ante ti? ¿Qué tu madre y yo no vamos a postrar ante ti? Pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué tipo de sueño es ese? Pero Jacob se quedó pensando nada más, qué raro, pero bueno. Siguió adelante. Ahora los hermanos se enojaron con él porque, ay, sí, nos vamos a postrar ante ti, mira, qué casualidad. ¿Quién eres tú para postrar ante ti, no? Si tus sueños dicen eso, en realidad no lo vamos a hacer, en vida no lo vamos a hacer. Han cambiado los papeles ahora, porque después de que lo vendieron, después de que portaron mal con él, ahora están ante José y vienen y ¿qué es lo que hacen? Se postran ante José pidiéndole alimentos. Se postran ante él pidiéndole clemencia. José dice, ¿ustedes son espías? No, no somos espías, y tratan de una y otra forma convencerlo de que no es así, ¿no? Ya conocemos la historia. A José le pide que se quede uno de ellos y que vayan y traigan a Benjamín. Bueno, ahí vemos, mis hermanos, como José, sabiendo lo que estaba pasando, forma un plan, ¿no? Obviamente que el que se quedó ahí en Egipto no se queda a sufrir, obviamente, en la cárcel, ahí pobrecito, ¿no? Sin embargo, esto que está sucediendo aquí era una lección para los hermanos de José, para que ellos entendieran lo que estaba pasando. Y en su momento dado, cuando se refleje todo lo que está pasando, se den cuenta en realidad de todo el mal que ellos hicieron, ¿no? Pero, dice, de nuevo leo la pregunta aquí. De lunes, ¿qué sucedió aquí y cómo revela la providencia de Dios a pesar de la maldad y la mala conducta? Bueno, de nuevo Dios muestra su amor en el corazón de José para con sus hermanos que le hicieron mucho daño. De nuevo José aquí, otra vez, a pesar de todo, hace bien con ellos, ¿no? A pesar de a pesar de todo. Al pie de la página y el lunes dice, la mayoría de nosotros sin duda hemos hecho cosas que lamentamos. ¿Cómo podemos, en la medida de lo posible, compensar lo que hemos hecho? Además, ¿por qué es tan básico que aceptemos las promesas de perdón de Dios por medio de Jesús? Ver Romanos 5, 7 al 11. Dice la palabra del Señor así, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo no esperó a que nosotros nos limpiáramos de pecado y entonces morir por nosotros. No, en nuestro pecado, en nuestra maldad, Jesús muere por nosotros buscando de que nosotros nos alejemos de esa maldad y ahora seamos fieles hijos suyos, ¿cierto? Después mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Tomando en cuenta de que, a pesar de que Jesús ya murió por nosotros en nuestra maldad, ahora hemos sido justificados en su sangre, con más razón, ahora seremos puestos a salvos y miraremos la vida eterna, ¿cierto? Entonces dice el 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora a la reconciliación. Entonces, la respuesta de un servidor para esta pregunta aquí del lunes al pie de la página, a quien hemos hecho mal, debemos pedir perdón y compensar si es necesario, así como Dios nos ha dado su perdón lleno de misericordia. Así es, hermosa familia. Así es. ¿Hemos hecho algún mal? Pidamos perdón. Y acerquemos a esa persona y compensemos a la persona si es necesario, ¿sí? El martes, José y Benjamín. Recuerde que el primer encuentro que tienen, José detiene a uno de ellos para que vayan y traigan a Benjamín. Pero lo dejan por perdido. Porque después se dan cuenta cuando llegan acá al mesón que el dinero que ellos llevaban para comprar y el que dieron para comprar el alimento está en sus costales, dentro de la boca de sus costales. Entonces, algo está mal aquí y tenían miedo. Aparte de que José les dijo, si no traen a su hermano, no me van a ver. Olvídense de mí. Dice Génesis 43, ¿qué afecto tuvo la presencia de Benjamín en el curso de los acontecimientos? De nuevo, vamos a pasar la lectura de todo el capítulo, mis hermanos, léalo por favor, es una historia bien hermosa y fascinante. El hambre era grande en la tierra, empieza diciendo así, ¿no? Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Bien importante eso, aparte porque ahora Judá está hablando con su padre y dice, no podemos ir allá al menos que llevemos a Benjamín. Y Benjamín era pues el amado de su padre. Si se lo llevaban y algo le pasaba, se iba a morir su padre, ¿no? Es Jacob o Israel en este caso. Al último, Judá dice, bueno, vamos a ir, ya habían pasado 2 años, vamos a ir para allá a comprar el alimento. Pero préstanos a Benjamín, que lo llevemos. Porque así uno lo pidió aquel varón. No sé quién era José, recuerden, ¿no? Ahora sí, dice Judá, yo respondo. Si algo le pasa, yo seré el culpable. Yo lo voy a cuidar. Ahora, ¿qué sucede? Mis hermanos, algo bien interesante, ¿no? Llega Benjamín a Egipto, donde está José. José lo reconoce y lo abraza. Y ahora José le llama a él hijo. José es al único de todos sus hermanos que le llama hijo es a Benjamín. ¿Por qué? Porque él era su hermano. Los demás eran medios hermanos, ¿no? Pero Benjamín era su hermano de su madre Raquel, ¿sí? Entonces, vamos ahí mirando cómo todo esto, toda esta historia, mis hermanos, les recuerdo otra vez. Todas las láminas están en la presentación. Si usted la quiere bajar del enlace que está en YouTube, o si no, pídanla allí con nuestra hermanita Carlota y ella se la hará llegar, ¿ok? Entonces, vemos aquí toda la historia completita. Ahora, dice la pregunta, ¿qué efecto tuvo la presencia de Benjamín en el curso de los acontecimientos? José se conmovió y los trató mejor que la primera vez. Al mirar a Benjamín estar allí cerca de él y presente, los trató muy, muy bien, ¿no? Ahora, sucede algo interesante. Recuerde, el hambre estaba creciendo, el hambre iba aumentando y ahora ellos vienen a comprar otra vez alimentos. Bueno, ahora ya se pueden ir con su hermano también, el que se había quedado allí, para que trajeran a Benjamín. Habían pasado ya 2 años y ahora Benjamín está allí ante José. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en el miércoles, la copa de la adivinación. Ahora, déjeme aclarar un poquito algo sobre la copa de la adivinación. No es que José creyera en la copa de la adivinación. Hoy tenemos el tarot, la lectura de la palma de la mano, que el café, que si los huesos, que si esto, que si el otro, que si los astros y todo lo demás, ¿no? Diferentes formas para adivinar tu futuro, ¿no? Entonces, esta copa, aparentemente, en el lado de los egipcios, aparentemente, esta copa era una copa especial, como hoy por hoy la bola de cristal, por ejemplo, ¿no? Algo parecido, donde con esa copa podían adivinar el futuro de las personas. En este caso, José la utiliza nada más como un ejemplo para que ellos se den cuenta que, dice, ¿no se dan cuenta que yo puedo adivinar? Pero ahora, obviamente José no adivinó nada. José sabía que Benjamín era su hermano. Todo eso ya lo sabía, obviamente. Entonces, el poner la copa específicamente en el costal de Benjamín, no es cosa que él adivinó dónde estaba la copa o que se lo habían llevado ellos. No adivinó. Fue un plan con maña, le podemos decir hoy por hoy, ¿no? Pero ahí vamos mirando cómo se pone esta copa de la adivinación. La pregunta que aparece aquí, lee Génesis 44, de nuevo no lo vamos a leer para pasar el tiempo, mis hermanos, por la voz del servidor y también por el tiempo, ¿no? Que queremos abarcar lo menos posible. Dice, ¿por qué puso José la copa de la adivinación en el costal de Benjamín y no el de otro hermano? Bueno, porque recuerden que él dijo, quien tenga la copa, ese se va a quedar aquí, ¿no? Prisionero. Hay algo interesante pasa aquí con esto, por cierto. Vamos a pasar hasta la última parte. Recuerde, de nuevo, ahí están todos los textos, mis hermanos, para que usted pueda leerlos si baja la presentación. Ok, la respuesta que hay para esta pregunta, voy a leer los últimos dos textos de Génesis 44, 33 y 34. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo. Está hablando Judá porque recuerde que Judá le dijo a Jacob, su padre, deja que vaya el muchacho con nosotros, deja que vaya Benjamín con nosotros. Si algo le pasa, yo seré responsable. Okay. Ahora, Judá se sentía responsable. Judá quería tomar el lugar de Benjamín. Puesto que Benjamín, en el costal de Benjamín se encontró la copa, ahora Benjamín se tiene que quedar allí como prisionero, vamos a ponerle así, en Egipto. Pero el juez dice, no, se va a morir nuestro padre. Por favor, dame la oportunidad de yo tomar el lugar de Benjamín, ¿sí? Dice, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Mi padre se va a morir si yo llego allá sin Benjamín. Deja que vaya Benjamín, por favor, ¿no? Entonces, ahí algo sucede allí otra vez, ¿no? La respuesta para esta pregunta, quería llevar la situación a lo máximo, José. Por eso es que puso la copa de la dirección en el saco de Benjamín. Quería llevar la situación a lo máximo con sus hermanos para probarlos y darles la lección que necesitaban ellos. Ellos necesitaban entender estas lecciones completas para que cuando llegue el momento, que lo vamos a mirar a continuación, se den cuenta en realidad todo lo que está pasando y por qué están sucediendo las cosas como están sucediendo, ¿sí? Ahora vamos a la parte de, bueno, ahí el miércoles al pie de la página, la pregunta dice, ¿qué principio de amor, como lo ejemplifica la respuesta de Judá, está implícito en el proceso de sustitución? Ese tipo de amor, ¿cómo explica la teología bíblica de la salvación? Ve Romanos 5:8. Bueno, ahí tenemos Romanos 5:8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, así como Judá quería tomar el lugar de Benjamín, mostrando su amor por su padre y hermano, Cristo tomó nuestro lugar al morir por cada uno de nosotros en aquella horrenda cruz, al derramar su sangre preciosa. Jesús tomó nuestro lugar. Y ahora, aquí vemos a Judá tratando de hacer algo parecido por Benjamín, para salvar a Benjamín y, por supuesto, también para salvar a su padre, porque sin duda alguna algún mal le vendría al darse cuenta que tampoco Benjamín ahora perdió a José y ahora también va a perder a Benjamín. Imagínense qué terrible, ¿no? El jueves, entonces a la parte del jueves, Dice, lee Génesis 45, otra vez. Allí José se revela ante ellos. ¿No? Este capítulo lo vamos a leer todo completo. Dice la pregunta, que la vamos a leer al final de los textos, mejor. Génesis 45 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. A todos menos sus hermanos, obviamente, que estaban ahí con él, ¿no? Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense que de repente, después de todo esto que está pasando, José les dice, yo soy su hermano de ustedes. Yo soy José. ¿Cómo se quedarían ellos? Sin palabras, me imagino, ¿no? Bueno, así estaban ellos ahora ante José. El versículo 4 dice, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Se da cuenta, José da crédito a Jehová de haberlo enviado allí a Egipto. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. José, estando allí, pudo proveer para todo Egipto y, por supuesto, para las personas que le buscaban, ¿verdad? Dice el número 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Padre de Faraón significaba simplemente que las bendiciones de Dios estaban sobre Faraón, ¿sí? Y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. Y todo lo que tienes, he aquí que vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa. Y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra, y tu manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los hijos de José, y les dio José carros, conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. O sea, no se vayan ahí peleando entre ustedes en el camino. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. La pregunta de nuevo, ¿qué lecciones de amor, fe y esperanza se pueden encontrar en esta historia? Ahí está la pregunta que vamos a responder. José perdonó a sus hermanos, la respuesta. Y no los culpó por lo que hicieron. Al contrario, dio crédito a Dios al decir, Dios me envió aquí para ser señor de Egipto. Ahora con la confianza puesta en Dios, sabían que todo estaría bien. Pues el que conoce el futuro se encargó de proveer de alimentos a su hijo fiel y toda la nación que estaba a su cargo. Qué hermoso saber que Dios está al control de todo esto, mis hermanos, y que Dios es el que siempre dará el socorro, el oportuno socorro a sus hijos que le son fieles en todo momento. Al pie de la página el jueves dice, si José fue misericordioso con sus hermanos, podría permitirse el lujo de serlo. Sin embargo, ¿cómo aprendemos a ser misericordiosos con aquellos cuya maldad hacia nosotros no termina tan bien como con José? Bueno, mis hermanos, perdonando a quien nos ha hecho mal, pues el que juzga es Dios y Él dará a cada quien conforme lo que ha sembrado. Perdonar siempre. Ese es el consejo. Perdonar siempre. No importa qué sea. Entre esposos, perdonar siempre. Entre la familia, padres e hijos, perdonar siempre. ¿Sabe? Es muy triste ver a familias destrozadas solamente por el rencor y ese orgullo, que por el orgullo no podemos perdonar. ¿Sabe? Perdonar siempre. Incluso de pronto en el matrimonio, hasta una infidelidad, perdonarla, debe de perdonarse. No estoy diciendo que se quede allí necesariamente, ¿no? Aunque el consejo sería quedarse, si puede soportar esa infidelidad. Pero si no la puede soportar, entonces no tiene que quedarse ahí. Pero perdone, siempre perdone. ¿Ok? Eso es el consejo más grande que podemos conseguir en la palabra del Señor. Perdonar siempre. Perdonar a quien le ofende y perdonarse a uno mismo también es otro consejo más que vamos a mirar a continuación en las preguntas que vienen del viernes. Sin embargo, hermosa familia, recuerde, ¿Qué es lo que le han hecho a usted? ¿Qué es lo que ha pasado? Perdone. Perdone siempre. Y todo estará bien, ¿sí? Ahora, sí, entramos a las partes de la parte del viernes. Hay 4 preguntas que vamos a responder aquí rapidito. Dice, en clase reflexionen sobre la pregunta que se encuentra al final del estudio del jueves. ¿Creen que José habría sido tan misericordioso con sus hermanos si las cosas no le hubieran salido tan bien? Por supuesto, no podemos saberlo con certeza. Pero, ¿sabe? Aunque no podemos saberlo con certeza, mirando el corazón de José y mirando la forma de ser de José, podemos decir que teníamos la seguridad de que los hubiera perdonado también de igual manera, ¿no? Pero bueno, eso es una especulación nada más. Pero sin embargo, ¿sabe? Por sus frutos los conoceréis. Y José era una persona de un semblante tierno, un semblante lleno de amor constantemente, porque él nunca, note que nunca dijo nada en contra de sus hermanos. Incluso cuando la mujer de Potifar trató de abusar de él, ni siquiera trató de defenderse. ¿Se da cuenta? Una mujer que le quiso hacer daño. Y la cosa no terminó bien ahí entre esa historia y nada más. No terminó bien para José. Terminó en la cárcel. Y así nunca trató de defenderse. Nunca trató de ir en contra de esa señora. ¿Se da cuenta? Así es que yo creo que aunque las cosas no hubieran salido tan bien, José hubiese perdonado de igual manera, ¿no? Pero por supuesto, es una especulación solamente, ¿no? Dice, ¿qué indicadores, si los hay, en toda la historia de José nos revelan el tipo de carácter que él tenía? ¿Lo que podría ayudar a explicar su amabilidad? Bueno, Jehová estaba con José, la respuesta de un servidor, ¿no? Jehová estaba con José y aunque las cosas no hubieran salido bien, igual él los hubiera perdonado. Sin duda alguna, hermosa familia. Número 2. ¿De qué maneras podemos ver a en José una especie de precursor de Cristo y de lo que Cristo pasó? Bueno, la forma como fue tratado José, Jesús también fue tratado igual, en su perdón por los que lo maltrataron, igual Jesús perdonó a los que lo maltrataron, ¿no? En cuidar de ellos a pesar de lo que pasó, igual Jesús cuidaba de las personas a pesar de que no lo merecían, ¿cierto? Muy bien, entonces, pregunta número 3. José había puesto a prueba a sus hermanos. Asimismo, ¿cómo nos prueba Dios? Hermanos, en nuestra fidelidad a Él y al mirar o cuidar de los que nos rodean. Y, por supuesto, de repente Dios puede poner pruebas entre nosotros, hermosa familia. Piense que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, Dios allí muestra su amor. Y aunque de pronto no entendemos lo que está pasando, porque de repente vemos que las cosas van de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Recuerde, José, usted puede mirar, analizarlo y va, no hombre, pues primero lo agarran y lo meten ahí en la cisterna. Y Jehová estaba con José. Y luego después lo venden a la caravana que va pasando por allí. Pero Jehová estaba con José. Llegan a Egipto, lo venden como esclavo a Egipto. Pero Jehová estaba con José. Después ahí la esposa de Potifar trata de abusar de él. Pero Jehová estaba con José. Lo meten a la cárcel por algo que él no hizo, por siendo inocente. Pero Jehová estaba con José. De la cárcel sale ahora a ser el príncipe de Egipto. Pero Jehová estaba con José. Todo lo que parecía venir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Al último vemos a José siendo prácticamente el rey de Egipto. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y recuerde, de repente, aunque no nos veamos lo negativo solamente, Jehová conoce el futuro. Y Jehová sabe que lo que está pasando ahorita es solamente preparándolo a usted para llegar al momento cumbre, donde Dios lo va a utilizar a usted, ya sea con una familia, con alguna persona, o bien en algún ministerio, o en la iglesia misma. ¿Okay? Así es que no reneguemos en contra de Jehová si algo no anda bien. Lo peor que podemos hacer es renegar en contra de Jehová si las cosas no andan bien. Por favor, no reniegue en contra de Jehová nunca. Acepte la voluntad de Dios. ¿Lo está yendo mal? Alabado el nombre de Jehová. Digamos como diría el patriarca Job. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. No hay nada más que hacer. Jehová sabe el por qué no lo dio y por qué no lo quitó. O por qué no lo dio y no lo dio en abundancia. O por qué nos tiene con pedacitos nada más, ¿no? Dios sabe el por qué. Pregunta número 4. Aún después de todos esos años, los hermanos reconocieron su culpa por su maldad hacia José. ¿Qué nos enseña esto sobre la poderosa que puede ser la culpa? Y aunque podemos ser probados y aceptar el perdón de Dios, ¿cómo aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, sin importar cuán indignos seamos de ese perdón? Bueno, la culpa hace mucho daño, la respuesta de un servidor. Es necesario incluso perdonarnos a nosotros mismos, sabiendo que Dios ya nos ha perdonado, si con toda sinceridad y corazón concreto pedimos perdón. Dios perdona. Tú cometiste un error, yo cometí un pecado, Dios nos perdona. Sí, Dios nos perdona. Pero nosotros de repente no nos perdonamos. Ya pedimos perdón, Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos cargando con la culpa. Busca la forma de poner ya eso en las manos de Dios. Pediste perdón, déjalo ya en las manos de Dios. Siéntete tranquilo, con paz y con serenidad en tu corazón. Porque mientras de que tú tengas esa culpa en tu corazón, nunca podrás ser feliz y nunca podrás trabajar bien para Dios. Ya, pasaste lo que pasaste, sucedió lo que sucedió, tranquilo, tranquila. Permite que sea Dios ahora el que se encargue de ir adelante de tu vida. Perdónate a ti mismo, y nada más. ¿Sabe? Dios perdona, pero la iglesia no perdona de pronto. Uno comete un error en la iglesia de pronto, y aunque Dios ya le perdonó a la persona, la iglesia no perdona. Somos crueles de pronto. Y estamos dispuestos siempre para levantar el dedo y atacar o criticar a una persona que ha cometido un error. Y crucificarlo prácticamente, apedrearlo, como si nosotros fuéramos mejores que ellos. Hay personas de pronto, o pudieran haber personas de pronto, dentro de la directiva de Escuela Sabática, que son peores que el que están tratando de disciplinar. Pero ahí están ellos dando su voto para disciplinar a la persona, siendo aún peores. Hermanos, que Dios tenga compasión de nosotros de pronto. Yo, estando en una situación tan pecaminosa, voy a condenar a una persona que no tiene tanto pecado, que su situación no es ni siquiera la mitad de lo que es la mía, por así decirlo. Pero hay que tener mucho cuidado, mi hermosa familia. Seamos conscientes de eso. Con esto no quiero decir tampoco que no se discipline la persona que tiene pecado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la persona que está tratando ahora a la persona que tiene culpa, véase primero a sí mismo. Y pide perdón a Dios, porque Dios puede perdonarle también. Y vive una vida recta, a eso me refiero. No solamente venir aquí a criticar y a apedrear y a crucificar a una persona que ha cometido un error, sino que se vea a sí mismo, pida perdón a Dios y se acerque con un corazón contrito y que sienta un verdadero arrepentimiento en su corazón y viva la sana doctrina. Viva el verdadero amor de Jesús. Y entonces miraremos diferente a la persona que queremos condenar de pronto frente a nosotros, frente a la directiva o bien frente a la iglesia. Hermosa familia, no cabe duda. Jesús viene pronto por todo lo que estamos mirando a nuestro alrededor. Pero aún así, ¿sabe? Usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Jehová hoy por hoy. Todavía tenemos oportunidad de acercarnos y pedir perdón por nuestras faltas y enderezar nuestros caminos si es que no hemos andado bien con nuestro Señor. Jesús nos ama. Él nos espera. Él sabe que usted y yo hay potencial en nosotros. Y Él nos quiere utilizar. Solamente está esperando que vengamos a Él. Y entonces Él hará el milagro en nuestra vida. Por eso, y por muchas cosas más, hermosa familia, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda hoy y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y un agradecimiento muy especial a todo nuestro equipo de Fe y Esperanza por estar allí siempre al pie del cañón, siempre predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo para traer personas a los pies de Cristo Jesús. Y gracias a nuestra familia de donantes que hacen posible todo este movimiento, hermosa familia. Gracias. El crecimiento, el ministerio ha crecido, ¿sabe? Y necesitamos un poquito más del punto económico. Pero igual, si Dios toca su corazón, envíe su ofrenda a Fe y Esperanza. ¿Sí? Ayúdenos, por favor. Necesitamos más materiales, necesitamos mucho, mucho más para poder crecer como un gran ministerio. Dios te bendiga y Dios te guarde hoy y para siempre. De nuevo, tu amigo y servidor Joel Medina. Un abrazo te manda donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.
Fe y Esperanza, preparando.